Bueno, otro PPP traído ustedes por Gold Zero. Sus plantas Yetis disponibles en el Sobrevive Store aquí mismito en Guaynabo. Las plantas Yetis son la solución perfecta para cualquier hogar o oficina, y en esta temporada de huracanes y en tiempos de luma son vitales para que puedas mantener tu hogar, la nevera, puedas seguir trabajando cuando falle la luz. Y de hecho, Gold Zero y Sobrevive ahora puede anunciar que mucha gente le ha pedido si hay opciones de financiamiento. Pues sí, a través de su website sobrevivepr.com y la plataforma Shopify, ahora hay financiamiento. Te dividen el pago de tu compra en tres pagos, si no me equivoco. Así que chequéate esas ofertas y quizás esta es la oportunidad para que adquieras tu equipo. Ahora mismo hay casi todos los modelos, la Yeti 500, la Yeti 1000, la Yeti 2000, están para la venta. Comunícate 787-602-6001, 602-6001. Visita su página de internet sobrevivepr.com para que conozcas las ofertas, las opciones de financiamiento y también los combos que ahora se están vendiendo, que te incluyen la planta, un panelito solar, un cargador rápido y también una bombilla, una lámpara solar que te la puedes llevar para la calle o la puedes usar también cuando te falte la luz. sobrevivepr.com. y si lo quieres ver, tocar, oler, sentir y probar, visita su tienda, su showroom aquí en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gracias Gold Zero, gracias Sobrevive Store, presentadores de este Puestos Pa'l Problema.
Bienvenidos a Puestos Pa'l Problema. Estamos comenzando este episodio. Estamos hoy así remotín. Luis está en San Juan y yo estoy en algún punto del área oeste en Puerto Rico.
Y son las 7 de la fucking mañana, cabrón.
La vida complicada. Es parte de Luis.
Ay, Dios. Mari. Ay, Dios. Mira.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Cansado, cansado. Por tu culpa. Pero está bien, no hay problema. Esa es la vida. Esa es la vida de los podcasteros. No nos podemos quitar.
Sí, sí. De los proveedores de contenido. Recuerda, proveedores de contenido.
Sí, como no, dicen en el podcast que no vamos a mencionar, hay que seguir.
Hay que seguir. Hay que seguir. Oye, le bajó duro en ese podcast. Que no vamos a mencionar.
Sí, sí, sí. Mira, pero no lo mencioné. A la reina de Palma del Mar. Sí, sí. Le bajó. Vale, güey, el PNP, o sea, tenían ese issue montadito, lo más chévere, y ustedes mismos acabaron con el issue. Gracias a Elizabeth Torres.
Sí, gracias a Elizabeth Torres. Que de hecho nos ha dado buen entretenimiento en estos días.
Sí, sí. Mira, antes de entrar a los temas, dos temas particulares. Ya yo me quité de la temporada de nuestros cangrejeros del básquet. Estoy listo para que Arecibo nos elimine en la primera ronda. No ganamos ni un juego esta semana. No, o sea, no me voy a quitar, voy a seguir yendo y voy a seguir jodiendo, pero creo que no hay esperanza. Creo que no, simplemente no, el personal no está ahí, no lo tenemos.
Ah, bueno, pero eso lo sabemos desde el día uno.
Ayer en Guayama, es que no hay respeto en la pintura, no hay nada que hacer, no los veía, no hay como cohesión, no sé.
Luis, pero eso lo sabemos desde el día uno.
La falta de Junico Álamo ha sido devastadora.
Sí. Y el gerente general es el peor de la liga.
Yo no sé, porque también le echarle la culpa a gerente, qué sé yo. Digo, ese equipo lo montaron este año, pero no sé.
Está bien, pero o sea... El gerente general fue que sacó a Bicho, por ejemplo, y Bicho nos mató. Sí, nos ha matado dos veces.
Y el martes volvemos a Guaynabo a ver si nos matan de nuevo.
Por eso te digo, eso no es un problema. Eso no es un problema del equipo, es un problema de toma de decisiones. Y pues así es la vida. Así es la vida. Y,
entonces, no solo es que o sea, bajamos a la cuarta posición, lo que nos garantiza cruzarnos con Arecibo en la primera ronda de los playoffs, sino que si seguimos perdiendo, Mayagüez nos puede retar a un playoff para la cuarta posición. Y nos quedan dos juegos contra Bayamón, un juego contra Arecibo. El jueves jugamos en Ponce, no volvemos a nuestra casa hasta el 3 de octubre. Está complicado. Está complicado.
Sí, porque para colmo, porque somos así. Ajá. Como somos así especiales. Para colmo, pues, como decidimos jugar en el Coliseo de Puerto Rico, pues el Coliseo se llenó. Entonces llevamos como 16 juegos fuera de casa.
Un mes fuera de casa, literalmente un mes fuera de casa por la presentación de In The Heights, que de hecho voy mañana a verla, te contaré.
Por eso te digo, ¿entiendes? Y pues, así la vida.
Pero bueno, hablando de otro de esperanza, oficialmente pusimos la lista para la bancada PPP de los Cangrejeros del Béisbol. Okay. Ahora mismo en el Patreon, pero está gratis, o sea, no tienes que ser miembro del Patreon para acceder, patreon.com de mal puesto para el problema, va a haber un enlace en Google Form que dice bancada PPP Cangrejeros del Béisbol. El precio es muy bueno, son $275 más IBU y los gastos de servicio, no es tiquetera, by the way. Incluye 20 juegos en el Bison, 16 de los Cangrejeros y 4 juegos que el equipo RA12, que es el equipo de Roberto Alomar, que no sé por qué se llama RA12 en vez de llamarse Carolina, pero bueno, juega 4 juegos en el Bison también, entonces los incluye. Así que 20 jueguitos, 275, sale a $13 el juego y ya se ha apuntado 12 personas, o sea que ya somos más que para el básquet.
Está bueno.
O sea que el corillo va a estar nítido. Vayan al Patreon y apúntense. Sí. Importante, hasta el viernes 1 de octubre, porque el 2 de octubre las voy a pagar, las taquillas. Así que...
Mira,
mira, ¿sabes quién se apuntó? Se apuntó nuestro contralor. ¿Quién? Va a estar allí con nosotros, el contralor.
¿Ah, sí?
Sí, el contralor, aquí lo estoy viendo.
El contralor está así como medio perdida.
Sí, oh. Así que vamos a ver allá a nuestro contralor, Elliot. Vamos a verlo allí.
Sí. Era, que aquí uno hablando mierda, pero él es que tiene mucho trabajo en estos días, pero...
No, yo sé.
Pero qué bueno. Mira, Luis. Uh-huh. Y te voy a preguntar, porque... Ahí, yo no sé... ¿Qué va a pasar? O sea, lo que nos queda ahora mismo en la liga del BCN. Nos quedan, en caso de Santurce, nos quedan 7 juegos. Ya eso está cuadrado. Pues los proyectos empiezan el 17, ¿no?
Entiendo que sí. Déjame entrar aquí al itinerario. Vamos a ver.
Sí.
Calendario por equipo. Mira, vamos a ver. Los Cangrejeros juegan. Vamos a ver. El martes en Guaynabo. El jueves en Ponce. Voy a ir ese jueves en Ponce. Y el sábado en Arecibo. Entonces regresamos. Lunes 4 de octubre en Bayamón en Santurce. Martes 5 de octubre en Macao en Santurce. Y nos queda un juego con Bayamón por... que se suspendió y no le han puesto fecha.
Que muy probablemente va a jugar Roberto Clemente.
Entonces, así que los playoffs comenzarán la segunda semana de octubre, a ver.
Sí, bueno, yo creo que sí.
Sí, no hay nada puesto en la página del BCN, así que la temporada termina el 6 de octubre oficialmente, pero me imagino que van a tener que añadir fechas porque hay muchos juegos suspendidos, no solo los nuestros.
Uh-huh. Y los retos,
exacto. O sea, si hubiera el reto, complicado.
Pero Guaynabo, ya dijeron que
si le ganamos a Guaynabo el martes, todavía hay esperanza de llegar al tercero. Okay. Pero vamos a ver.
Pero Stockton, o sea, pero por ejemplo, Guaynabo ya Stockton no va a estar.
No va a estar el martes. No sabemos.
No se ha ido todavía, pero no sé si no va a estar el martes. Es verdad. Sí. Bueno, güey, total, tienen a Bishop.
Por lo menos el martes tenemos a Robinson en Guaynabo, por lo menos, que no lo tuvimos el martes pasado. El miércoles pasado.
Sí. El miércoles pasado. Y ayer lo tuvieron en Guayama.
Sí, pero, ¿verdad? O sea, Guayama está segundo, el segundo equipo mejor equipo de la liga. Y pues, ¿sabes? Nos ha dado 3 pelas. Nosotros le dimos una pelita a nosotros en el Choliseo, pero Guayama nos ha tenido de hijos toda la temporada. Sí, de hecho, ayer jugaron, Guayama jugó terrible. La primera mitad metieron menos de 40 puntos y perdimos. Así que nosotros metimos menos que ellos.
Sí, Guayama es el equipo del dirigente merenguero. La hace el.
Sí, que viene siempre en Gabana. Siempre está en Gabana.
Sí, es que la bancada de PP, como lo ve tan apretado, pues sí. le pone, tú sabes, sí. Le pone nombre. Sí. Mira, okay, ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con el drama del PNP o quieres empezar con otra cosita?
Hacho, yo quiero hablar un poquito de Melinda.
Vamos a hablar de Melinda.
Okay. Porque ayer en la radio me desahogué, pero obviamente no me pude desahogar como me hubiese querido desahogar, porque no pude decir todas las palabras que hubiera querido decir.
Pero porque tú quieras, okay. Vamos a poner un poco en contexto a la gente.
Ajá.
Si usted no ha leído los periódicos del site de Radio Isla, yo creo que eso fue Radio Isla, una entrevista.
Fue Radio Isla, sí, con Pechi al mediodía. En el programa de Pechi.
Pues la manganzona de Linda Romero. La manganzona de Linda Romero dijo que ella no puede vivir con 90 mil pesos.
Uh-huh. Y que su mamá la mantiene.
Sí. A mí me llamó la atención. ¿Ella tiene hijo?
Sí, claro. Ya debe ser adulto, ya debe ser universitario.
Ya. ¿Y ella está casada?
No sé si está casada. A lo mejor está divorciada, no lo sé. Desconozco. Mm.
Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Cuál?
Bueno, o sea, es realmente la fuerza cara, brother, de tu pararte en un país que el salario promedio son 18 mil pesos y siendo quien tú eres, porque oye, y pues, yo lo puedo decir con conocimiento de causa, porque yo también soy familiar de un ex gobernador. Mano, de verdad tú estás tan enajenada de la existencia, de la realidad del país, que tú te atreves a pararte en la radio a decir que 120 mil pesos no te da y que a los 49 años que tú tienes te mantiene tu mai. Diablo, brother, eso está bien cabrón, Jonathan. Sí. O sea, eso es lo que evidencia es la total imaginación y desconexión de esta gente con el pueblo que dicen representar y al que supuestamente le quieren traer la estadidad. Está cabrón. Entonces, además, Jonathan, son tan brutos. Porque si, aunque sea verdad, no lo digas en la radio. En serio, no se lo digas a los periodistas. Tú sabes, cuando vemos la carrera de Melinda Romero, toda su fucking vida completa ha dependido de su apellido, de ser quien es. Estoy en su LinkedIn aquí. Ella primero estudió, tiene un bachillerato de la Intel, de negocios, en finanzas, y tiene una maestría en justicia criminal de la Intel. Está bien, tiene estudios. Yo pensaba que no tenía estudios. Tiene estudios. Fue
tiene representante. Estudio, no sean cabrones, tiene estudios. Alguien me escribió una vez, me escribió en estos días y yo, cabrones, tiene estudios, no sean así.
Ajá, pero mira, ella fue representante de la Cámara por Acumulación del 1997 al 2004, 8 años. Uh-huh. Luego fue ayudante legislativa de Santini en San Juan del 2005 al 2009. Después volvió senadora por acumulación del 2009 al 2012. Después estuvo 1 año y 4 meses de senior reporter en el Caribbean Business. Que hablé
Yo recuerdo eso.
Un par de gente de la redacción del Caribbean Business para los tiempos de Melinda 2013-2014. Y me dicen que ella cobraba allí más que todo el mundo y que el otro reportero senior, que no me acuerdo el nombre, era el que escribía las historias y le ponían el byline a Melinda, que no hacía 3 carajos. Y que lo que hacía era cobrar, molestar y robarle los bailes a los compañeros. Y obviamente ella consiguió ese trabajo porque estoy seguro que Romero llamó a... ¿Cómo es que se llama? A Manny, el que era el dueño del...
A Manny, sí.
Y él le dijo, bendito, contrata a mala nena que a su... Después de haber estado 20 años, 30 años entre asesora de Santini y legisladora, no sirve para nada, no puede hacer nada con ella. Luego volvió al Senado, estuvo de asesora del Senado de minoría, Ricky Rosselló... no, fue Wanda. Bueno, en el 2019 la nombran como jefa del Departamento de Seguridad Pública. Ella dice aquí era directora de Asuntos Municipales y Gubernamentales, pero básicamente lo que se decía es que en el Departamento de Seguridad Pública, en esos últimos 2 años del cuatrenio Ricky Rosselló Wanda Vázquez, ella era la que mandaba. Toda una vida, chupando de la misma teta, toda una vida. Y a los 49 años está fucking manganzona, porque eso es lo que es una fucking manganzona. Se atreve a pararse en la radio a decir, ay, 120 mil pesos no me da. Mira, mano, vaya a ser carajo, de verdad.
Mira, tú sabes lo que me llama la atención es que todos esos puestos que menciona, Pues no son puestos de 7.25 a la hora.
No, o sea, carajo, son... claro que no.
Por eso te digo. Sí, que realmente ella se chupó el viejo a su papá, que en paz descanse. Y por ser quien es, pues tenía todo ese acceso. Lo que básicamente tú nos acabas de decir, pues su LinkedIn, porque es otra cosa, es canta Cari Pelá que lo tiene en LinkedIn.
Que lo tiene en LinkedIn ahí, todo lo puedes ver. No, entonces, lo cabrón, que votaron al pobre Zapata, pues, por decirle cabrón y puerca ahí, pues, las acciones tienen consecuencias, eso iba a pasar. Pero tú sabes que ella
oye,
le dijo
que te han dado tan barrio aquí, a ti, con eso.
Puerto un carajo. Le mandé unos chavitos a Zapata.
¿Le mandé chavitos?
Sí, chavito, porque me da pena, coño, además. Le mandé algo. Pero a lo que voy es que ella le dijo cuponero. Cuando el tipo le estabiliza, de seguro es un cuponero que no hace nada.
Pero ella dice,
¡loca! Y el día después, dos días después, tú le dices a Pechi que a los 49 años tu maíz te mantiene, aunque tú te ganas 120 mil pesos. De verdad que me han ganado de romper cosas.
Mira, o sea, que ella me dijo que ella no le dijo cuponero, que eso fue otra gente.
Ah, claro.
Eso fue otra gente.
Ok, seguro.
En verdad, Melinda, no seas embustera. O sea, yo vi el video después y yo, Melinda, eres tú.
Ella, o sea, tú. Pues claro que es ella.
Sí. O sea, mira lo que a mí me llamó la atención, es que ella era la héroe que no necesitamos en un momento dado, en esta semana, en estos días. Con Elizabeth Torres, pero ahora mismo, con esa entrevista, tú dices, pero Melinda, chica, tú sabes, como que está cabrón. Yo puedo entender que te encojones, es verdad que sí, porque al final del día, no es la primera vez que ella dice esto. No es la primera vez que ella dice esto. ¿Tú te acuerdas cuando empezó el tema de los chavos? Que
ella iba a demandar a Pierluisi para que le pagaran 160 mil pesos. Digo, y ella lo que confirma con esto es que ella corrió porque necesitaba un trabajo.
Sí, sí.
O sea, aquí no hay convicción alguna. Ella corrió porque necesitaba un trabajo, necesitaba un salario.
Sí. Y a mí me dijo que ella iba a gastar, que ella solamente iba a viajar 10 veces. Uh-huh. Porque el presupuesto de viajes para lo que le da es para viajar 10 veces a Washington. Y yo, coño, esa matemática está como media rara, pero está bien. No, o sea, no hay problema con eso. Anyway, mire, Melinda, no molesta a doña Kate, en Kate, de esta mayorcita. Tú sabes.
Pobre doña Kate, tenéis que pagar, que mantener una manganzona a los 49 años, está duro, mano.
Y ella es la única hija,
yo creo que son tres varones y ella, no me acuerdo, no sé bien. Pero ellos son varios hijos. Son varios hijos.
O sea, la que siempre ha estado con ellos es Melinda. O sea, Melinda es la de la casa.
No conozco las interioridades de la familia Romero Barceló, pero. Ajá, de la Romero Donnelly, perdón. Pero no sé.
Ok. Muy bien. Y oiga, está fuerte porque entonces son 90 mil pesos y 90 mil pesos es un montón de dinero. Oye.
Brother, 90 mil pesos es cinco veces casi el salario promedio de Puerto Rico. Y nadie te obligó a ser delegada de esta, ni tres carajos, ni tener que gastar y montarte un avión para Washington. Lo escogiste tú.
Exacto.
No me dan. De verdad que... Digo, by the way, gracias Melinda Romero, no. Porque ese es el anuncio contra el PNP, independientemente de quién lo haga. Si lo hace Victoria, lo hace el PIB, lo hace el Partido Popular. Pero ahí está el anuncio contra el PNP. Mientras tú te jodías, aquí está, estas son las prioridades del Partido No Progresista.
Sí. Y como Pipo no le caen arriba a la delegación.
Yo creo que nadie del PNP ha reaccionado. Eso fue al mediodía, el viernes. Estamos grabando a las 7 y 13 de la mañana el sábado y por lo menos nadie del PNP ha reaccionado.
Sí. Me estoy sorprendido. ¿Tú sabes por qué ya nadie ha dicho nada, Luis? Porque como ella es la que le está metiendo caña a...
Claro.
A la desquiciada, no la pueden matar. Ella es la única caballita de Troya que tienen ahí para poder bregar, porque pues Mayita y Lefranc, bendito.
No, y obviamente a la que uno diga algo ya le va a salir atrás para adelante como le ha hecho a todo el mundo. O sea que tampoco quieren el rap. Prefieren coger el papelón y seguir cogiendo la vergüenza que representa tener esta señora, pues, porque total, todo es una vergüenza al final del día. La delegación chiquetadista es un papelón gigantesco.
No, pero Elizabeth se está robando a los chavos, básicamente.
Ajá, ajá.
Y entonces tenemos a esta otra señora que está diciendo que no tiene, no le da los 90 mil pesos. Pretty much is that. O sea, no hay más nada que buscar. O sea, no hay más nada que buscar. Mira, oye, está bien, pero whatever. Yo les iba a decir a ustedes que el tema de la delegación está un poquito medio difuso. Esta semana yo le pregunté precisamente a Melinda de los informes que ellas tienen que llenar, y como está diseñada la ley, básicamente le da discreción a ellos de cómo llenar esos informes. Melinda dice que ya no va a ser tan detallada porque básicamente es porque tiene miedo de que el PPD contrate a Charlie Black. Y entonces que
Dios mío, ¿cómo es? Que entonces, Charlie Black, el cuco. Dios mío, el la estadidad cuco, no llega por culpa de Charlie Black. No es cuco, por los papelones que hace el PDP, claro que no. Ajá.
No, la cosa es que en verdad ese tema de la estadidad no se ha movido nada.
Ni se va a mover nada. O sea, ni se va a mover, no se ha movido en, since 1898. No se ha movido.
Y ellos se siguen moviendo. La cosa es que ellos se siguen reuniendo entre ellos. En estos días, Lefranc puso una foto aquí reunido con Luis Fortuño. Yo, cabrón, wow. Es tu tío, chico.
Aquí, andando contigo. Andando contigo.
Tú sabes, no se están caripelados. Entonces, ellos están usando el WeWork. No sé si te diste cuenta. El WeWork de Ricardo.
Ok.
Es como el nuevo lugar para tirarse, o sea, la foto.
Que, sí, o sea,
para
que no se reúnen en Prafa. No van a Prafa.
No van a Prafa.
Ay, Dios mío, señor. Mira, cambiemos de tema para no gritar más en tan temprano en la mañana.
Bueno, no sé por qué está gritando ahí. Está
molestito. Mi esposa se va a levantar y me va a gritar entonces a mí. Esta semana no ha terminado, sí. Se celebraron 4 días de vista en el caso anti-vaxxer de Jorge Rodríguez en el Tribunal Federal.
Pero eso está vivo todavía, porque yo pensaba, papá, que eso se había cumplido.
No, eso sigue full. Lo que pasa es que no hay nadie, solamente lo está cubriendo Oscar Serrano y Noticel, nadie más está hablando del tema. Pero Oscar ha publicado todos los días, al final del día, un resumen de lo que pasó en sala. Porque el problema del Tribunal Federal, que contrario a los tribunales ahora locales que lo transmiten por internet, en la federal no hay ningún tipo, ni audio transcript. O sea, no puedes ni escuchar el audio. Y entonces, pues, el juicio empezó el miércoles. El juez Pedro Delgado está siendo bien laxo a propósito y permitiendo, pues, que todo el mundo testifique lo que quiera, porque él quiere tener el récord lo más robusto posible.
Sí.
Entonces, Jorge Rodríguez empezó con dos expertos. Trajo un médico de Boston que es un trompista guerrero tuitero, porque lo busqué en Twitter, que se pasa compartiendo memes de que robaron las elecciones y cosas así, memes antivacunas y whatever. Y este doctor, pues él básicamente...
O sea, que él es el Doña Miriam, ¿eh? El Doña Miriam.
Sí. Él básicamente dijo que la manera en que la CDC mide la efectividad de las vacunas no debería ser. Deberían usar otra metodología, que es la que él se inventó. Y cuando los abogados de justicia le preguntaron, ¿y dónde más ha usado su metodología que usted se inventó? Ah, en ningún sitio.
Sí. Ay, Dios. O sea, porque si él trajo a esos expertos de afuera, hay un billete.
Papá, eso costó. Este caso ha costado $500,000 de pesos, más o menos. Porque 4 días de vista, que íbamos para el quinto el lunes y probablemente el sexto el martes, con 3 o 4 abogados facturando por hora allí, más toda la preparación que eso conlleva, más los expertos, más lo que facturan esos expertos, más todo el trabajo que tienen que haber hecho de los demandantes, de prepararlos, de practicar, $500,000 de pesos se debe haber ido en este caso. Y ni hablar cuando le toque apelar. Porque probablemente va a perder. Sí. Bueno, el segundo experto.
Dime. Y entonces, ¿quién más experto? ¿Ha llevado otros expertos a esto?
Llevó un segundo experto. Caso. un segundo experto, un economista de la salud de la Universidad de Carolina, de California del Sur, Southern California, que fue ahí a argumentar de que las medidas impuestas por Puerto Rico, en Puerto Rico, pues le hacen daño a la economía y le hacen daño a los individuos. Básicamente fue un argumento no de salud, un argumento de económico, aunque él es economista de salud.
Hay un economista de salud, ¿eso existe?
Sí, eso existe, un practicario de la economía, sí, sí. Y lo interesante fue que Oscar reseñó que él exigía que le dijeran doctor, que no permitía que le dijeran señor. Que cada vez que los abogados de justicia preguntaban y le decían señor sin querer, le decía doctor. Yes, ok, está bien, tiene un doctorado de economía.
Ok, lo I que guess. Te diga. Guess. Yo le hubiese dicho como que doctor.
Si en un avión alguien grita hace falta un doctor, él no va a alzar la mano. Yeah. Pero está bien, pero gracias, doctor en economía. Pero eso, o sea, y fue papelónico. Sí, sí. Fue papelónico en general los expertos, según la reseña de Oscar, pero el papelón verdadero comenzó cuando empezaron a testificar las demandantes. Son 4 mujeres.
Ajá.
Que son las demandantes.
Ay, cuéntame eso, sí.
Y también testificó, por ahí, también testificó un bombero que es esposo de una demandante. Okay. La más trágica para mí es una empleada pública que está embarazada, que está en su 8º mes de gestación y que no se quiere vacunar porque no quiere la vacuna y no quiere hacerle daño supuestamente al bebé, bla, bla, bla. Aunque todas las indicaciones es que las mujeres vacunadas, las mujeres embarazadas se deben vacunar, que no hay peligro con la vacuna. Y de hecho, en Puerto Rico se han muerto 5 mujeres embarazadas, 4 sí. De las cuales no estaban vacunadas y una murió antes de que la vacuna estuviera disponible. En Mississippi, la mortalidad infantil y la mortalidad de mujeres embarazadas va como 300% por encima del promedio y también son no vacunadas. Así que eso para mí fue trágico, ¿verdad? Pero la que botó la bola, porque simplemente me tenía que reír, que Jorge Rodríguez, un tipo que ha hecho su vida y sus millones y su fortuna gracias a Lela y a la ciencia, haya tenido que recurrir a un testigo tan pobre como esta señora que se llama, aquí lo tengo, Joana González Millán. Y yo voy a leer directo de Noticel de Oscar Serrano.
Por favor, sí, por favor.
Cuando Joana González Millán escuchó al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia el 28 de julio pasado establecer el requisito de que los empleados públicos se vacunen como una medida para cerrarle el cerco a los que rehúsan vacunarse, se convenció de que era una de las señales bíblicas del apocalipsis.
Quédale. Continúa, continúa.
Sus creencias religiosas las tenían del lado de los no vacunados desde antes de ese día, pero a partir de entonces no tiene vuelta atrás su convicción de que la vacuna es la marca de la bestia de la que se advierte en los relatos bíblicos del fin de los tiempos. Y sigue aquí, sigue Oscar. El testimonio de González Millán fue el que más ampliamente expuso las teorías religiosas para no aceptar la vacunación. Entre estas, que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, superiores a las bestias. Que el cuerpo, como reflejo de Dios, no puede ser violentado con una vacuna. Que Dios creó a los seres humanos con libertad para, por ejemplo, rechazar una vacuna y apunta. Aguántate, que esta es la que, esta es la que. No, espérate, falta una. Que la Biblia mandata alimentación sana y medicina natural y que no puedo tomar ventaja del sacrificio de niños porque sería un ritual del dios Moloch. Este último se refiere a la figura de Moloch, también conocida como Moloch Baal, que se menciona varias veces en la Biblia asociado al sacrificio de niños. Así que...
Espérate, cabrón, espérate. ¿Qué? O sea, ¿qué? Señores, ¿pero qué tiene que ver el sacrificio de niños con la vacuna?
Sí, porque una de las fake news es que las vacunas se hacen con fetos. Una de las teorías que lleva corriendo desde antes de que las vacunas estuvieran disponibles. No. Y han habido vacunas en la historia de la humanidad que usan tejido, sí, embriónico, es verdad, pero estas no son esas vacunas. Ninguna de las del COVID. Pero lo que está cabrón, Jonathan, es que después en su testimonio ella aceptó que su pastor no le quiso firmar la declaración jurada. Que su pastor cree en la vacuna Y dice aquí.
O sea que iba a demandar al pastor.
Dijo que su pastor está presionando para la vacunación. Y lo otro más cabrón también, Jonathan, es que esta señora González Milán, ¿tú sabes cuál es su trabajo en el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué? Inspectora de casino.
Chico.
Pero la Biblia no prohíbe los casinos y el apostar.
Y los juegos de jodaza.
Entonces, ¿cómo es que Dios Moloch, pero para cobrar la quincena y pagar la hipoteca no hay tema? No sé.
Pero es que la Biblia no habla de vacunas ni habla de tratamientos, habla de los juegos de azar.
Claro.
O sea, como que. Es que usamos la Biblia. Oye, que usamos la Biblia como nos da la. Como nos da el culo. Oye, es que de verdad que. El hijo de Rodríguez no se podía conseguir un testigo mejor.
Bueno, papá, pero es que esas son la gente que no se quiere vacunar. Él tiene que trabajar, tiene que adelantar su ideología libertaria y narcisista con lo que le da, con lo que tiene. Pues, esas son las personas que están puestas para poner su nombre a hacer ridículo y que nosotros nos burlemos de ellos aquí.
¿Cuáles son los otros testigos que ya hablaron?
Sí, hablaron los demás, básicamente por lo mismo la línea. El juez estaba haciendo muchas preguntas, obviamente porque el juez quiere entender cuál es el supuesto daño, porque él tiene que rule sobre el daño. Y básicamente el juez le hacía muchas preguntas a los testigos, lo he contado a Oscar, de cuán difícil o fácil o cuánto tiempo le tomaba o cuánto le costaba pues hacerse las pruebas que le exige el gobierno por no estar vacunado.
Yo me imagino que si Jorge Rodríguez no estuviese en la cárcel de Facebook, no estuviese diciendo que está ganando el caso.
Él lo está diciendo en LinkedIn. Lo está diciendo en LinkedIn. Sí, lo que pasa es que en LinkedIn lo barren todos los días. Porque obviamente en LinkedIn está todo el mundo con títulos y con sus nombres reales y con su expertise y lo barren. O sea, él postea y lo que hace la gente es barrerle. Ahí, bim, bam, boom. Pero ahí está en LinkedIn, escribiendo disparate. Sí, está súper enamorado. Y para que vean que el narcisismo y el egocentrismo no son delitos sin víctima. Hay una víctima grande en todo esto que se llama el pueblo de Puerto Rico, porque tú sabes lo que ha pasado. Las únicas dos testigos que va a presentar el gobierno es a la doctora Edris Carbona, principal oficial de salud, y a la doctora Melissa Marzán, principal oficial epidemióloga del gobierno de Puerto Rico, porque pues, ¿qué carajo? No necesito traer expertos de afuera si tengo a las mujeres que están metiendo mano en esto. Pero ¿qué pasa? Como el juicio se ha extendido tanto, ellas llevan 4 días y van para el quinto, sentás allí en la sala de testigos del Tribunal Federal perdiendo el tiempo, porque allá adentro no pueden tener ni celular. O sea, nuestras dos principales oficiales en medio de una pandemia, gracias al pleito narcisista y frívolo de este señor Luis Rodríguez, han perdido 4 días y van a perder el quinto mínimo el lunes, probablemente el martes también, porque ayer viernes empezó a testificar Iris Cardona y no terminó justicia con el directo, ni siquiera ha empezado con el conto. O sea que por lo menos 5 días laborales hemos perdido por lo menos 40 horas por los 80 horas de las principales oficiales para luchar contra la pandemia, para atender un arrebato de un niño millonario que se cree que tiene todas las soluciones a los problemas del mundo.
Él está ungido. Tú eres un pendejo, yo soy un pendejo porque él estoy en Harvard.
Bueno, él hizo un cursito en Harvard. Él no estudió, él no tiene un grado de Harvard. Él hizo un curso de eso que cualquiera lo puede hacer. Eso tú lo solito. Correcto. O sea, eso cualquiera lo puede hacer.
Yo tengo un curso en Harvard, imagínate. Exacto. Y es curso de weekend, tampoco fue.
Sí, sí, de weekend, de periodismo, una cosa así. De visitar el campo y tomarte fotito.
No. Chequete esto. O sea, lo más irónico de todo es que yo tengo un curso de hacer case studies de negocio. Ajá. O sea, de redactar y qué sé yo. Y el caso que me tocó, o sea, el ejemplo que me tocó, adivina qué fue.
Fue el de Pacific.
Bien cabrón.
El de Orle, sí, porque él ha puesto eso 17 veces, que él ha sido case study en Harvard Business School desde el 2009.
Sí. Tremendo. 2009, no. Ahí fue que yo lo cogí en el 2008, 2007, por allá abajo.
Ni fui a Harvard,
fui Harvard vino aquí, imagínate.
Harvard vino a ti.
Sí.
Harvard Campus Bayamón. Mira.
Harvard Campus Bayamón. Fue Harvard Campus Howard Johnson ahí en la
Valle. Sí, 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 sí. Pero te voy a decir algo. Nosotros nunca hemos cuestionado su expertise en su negocio no, y en el éxito que
y
tiene.
Y para ser una empresa dura.
Y si este podcast fuera de logística o de control de calidad en industrias de alta tecnología, él sería una autoridad. Pero como este podcast es de política y a veces hablamos de derecho y a veces hablamos de política pública y salud pública, pues en eso es un pendejo. La autoridad, tres carajos.
Sí, sí, sí,
y,
sí, sí,
y evidentemente ha notado que a pesar de que tiene todo el dinero del mundo y que es un tipo inteligente, porque no puedo negar que es un tipo inteligente, pues los hechos y los casos son lo que son. Tú, o sea, el mundo sí, para el narcisista, ¿verdad? El narcisista cree que el mundo es como él piensa en su cabeza y que él puede alterar todo para que sea como él piensa, pero el mundo no es así. El mundo es
sí,
lo
sí,
que
sí.
Es.
Y emocionalmente, en verdad, no está bien. O sea,
no.
Me preocupa. No. Y he hablado con amistades que tenemos en común. Y hay para la gente preocupada. Pero
sí, sí. Cuando lo eso lo dijimos hace par de episodios y me escribieron dos personas. Yo soy una de las amistades preocupadas.
Sí. Mira, no, porque... te iba a decir que hablando de esa línea de los libertarios y qué sé yo. Oye, en estos días el grupo este, el Instituto Crece, que aquí nosotros nos olvidamos, pero Luis Fortuño montó un instituto de libertarios.
Sí, él tiene se también. Y Sí, está, y trajo una argentina los otros días.
Sí, es la argentina. Una,
es como una Agustín Laje, pero presentable en sociedad. No tan loquita.
No tan loquita. Y es, tú sabes, es elegante y es presentable en sociedad, verdad. Sí, no como el pájaro lagartijo de Agustín Laje.
Exacto.
Sí, es fuerte. Mira, hablando de esa situación de las cosas de los libertarios y la cosa religiosa. Yo no sé si te has dado cuenta que de un tiempo para acá, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebé ya no está dando entrevistas en la radio secular.
No, correcto.
Y el otro día pasó algo, parece Camperotadura, y ella envió a un representante, ella no fue.
Oh, wow. Ah, había como un debate sí. Yo creo que era
como un debate.
No era el cannabis, puede ser, no sé.
Una manera así. Uh-huh. Ya envió un representante y me está curiosísimo, porque no es que no esté dando entrevista, ella está dando entrevista, pero está dando entrevista a la radio, al circuito de radio,
Aleluya.
Nueva Vida, así sí. Uh-huh. Aleluya.
Sí, Nueva Vida es el Doluca Cudo. Nueva Vida es el Doluca Cudo de ese circuito.
Sí. No, Nueva Vida es como Noti1, más que Doluca Cudo.
Ok.
Sí, okay. Porque es más inflamado. O sea.
No, pero es el líder de rating. O sea, es el.
Ah, ya. Sí. De acuerdo. Sí, es la, no es una microondita, es la
por eso.
Es la
grande. Exacto.
Así que pues, imagínate. Oye. Quería hablarte, antes de la pausa, quería hablarte de Pipo, básicamente se quiere inmolar con Luma. O sea, yo no entiendo si hay un acuerdo entre Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado para joder al gobernador, porque es que
yo
han hecho tanto.
Yo no sé, obviamente. En Puerto Rico no se estila hacer muchas encuestas. Pero si alguien hace encuestas, el gobernador o la comisionada residente que tiene billetes, porque recogió medio millón de pesos en Forecing hace poco. Pero nada más por ver las redes sociales y las experiencias personales de uno y de sus amigos y familiares, es que está bien cabrón lo de Luma. O sea, esta semana mucha gente en Twitter, 24 horas sin luz, 30 horas sin luz, y a la misma vez te están llegando las facturas. Tú sabes.
No solo eso, que la factura tenía más alta. Entonces, el problema también aquí es, ya los alcaldes le cayeron arriba. La Federación de Alcaldes dijo esta semana que ellos le pidieron al gobernador que busque fondos de reserva, que eso también está medio al garete, pero está bien. Que busque fondos de otro lado, pero que no le aumente la luz a la gente. Entonces, pues tú sabes, yo pienso que hay una conspiración para que el Luma joda al gobernador. Eso es todo lo que yo pienso.
No sé, pero se las va a complicar y le va a costar. Y digo, no es casualidad que Jennifer González empezó la semana con una cumbre de energía y echándole caca a Luma, como si ella no hubiera sido parte del gobierno por los últimos 5 años. Así que nada.
Pero lo está haciendo a propósito también, porque eso le ayuda a posicionarse.
Claro,
eso.
Claro,
ella,
claro.
Y seguramente ella ya encuestó. Ella sabe. O alguien le dijo. No sé. No, pues, no me extraña. ¿Cómo? No tengo pruebas, no tengo dudas.
No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Sí, ella sí, no sí, hace sí, eso sí. Por casualidad. No es casualidad.
No.
Además, se llama curarse en salud. Curarse en salud lo más posible sí. Para... evitar el fallout que le va a venir al gobierno del PNP por Luma.
Sí. Y... Pero vamos a hacer la pausa para hablar de un par de cositas que tengan pendientes, que tienen que estar pendientes para que esto se, tú sabes, en estos días, porque están pasando un par de cosas por ahí, así uh-huh. Que cuestión de que se pongan al día. Hacemos la pausa, regresamos en breve.
Bueno, y ya ustedes escucharon a Gino el pasado miércoles, pero si no te has enterado, entérate que se acabó el duopolio del internet en el hogar en Puerto Rico. Ya no te tienes que conformar con una de las dos compañías, la roja o la azul, porque llegó Home Fi, la conexión más fuerte de Puerto Rico, que es la conexión de Aeronet ahora en tu casa. Home Fi es una tecnología nueva que Aeronet está proveyendo porque logró, ganó una subasta del FCC y tiene ahora acceso a unos espectros de la banda ancha que no estaban antes, y con esa conexión puede ofrecer su servicio en los hogares en Puerto Rico. El sistema ahora mismo solamente está disponible en el área metropolitana, pero tienen un plan agresivo de expansión para crecer y los precios son realmente inigualables. Empiezan en $49 al mes para 50 megas de download, 10 de upload, y el plan máximo de 100 megas, 25 de 100 de download, 25 de upload es $89 al mes. Ya por lo menos sabemos de dos patroncitos que instalaron el servicio, hicieron todo por internet en su website aeronetpr.com o homefi.pr. Todo el servicio por internet, la orden, y llegaron y le instalaron el sistema en menos nada y no tuvieron que hablar con ningún ser humano. Qué rico, eso sí que a nosotros en nuestro corazón millennial nos llena de alegría que se pueda hacer un servicio completamente por internet y que te lo instalen rápido. Pero es que así es el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, Aeronet y su nuevo servicio HomeFi. Chequea las ofertas aeronetpr.com o homefi.pr o llámalos al 787-273-4143, 273-4143. Y de hecho, hablando de apagones, todos sabemos lo que está pasando en la isla. Lo que Puerto Rico necesita es una transición a energía renovable. Por eso, AES Puerto Rico te trae el webinar Soluciones Innovadoras para Apoyar la Transición Energética de Puerto Rico, que se llevará a cabo este miércoles 29 de septiembre a las 10 de la mañana y es completa y totalmente libre de costo. Regístrate ahora accediendo a bit.ly/webinar AES. La dirección va a estar en nuestro show notes o también accediendo al Facebook de AES Puerto Rico, donde encontrarás el evento con información y enlaces al registro. Este mensaje es auspiciado por AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Inscríbete ahora para el webinar bit.ly/webinar AES y recuerda que el enlace está en los show notes.
Amigos, regresamos, continuamos aquí en Puestos por Problemas. Oye, Luis, en estos uh-huh. días se están dando unas cositas con el plan de ajuste y me llama la atención porque yo pensaba, coño, ¿por qué Pipo no le está cayendo arriba a Elizabeth Torres? O sea, básicamente Elizabeth Torres le está diciendo corrupto en la cara. Y yo me puse a pensar y decía, cuando empezaron a salir las noticias en estos días del plan de ajuste, es que lo que Pipo es que quiere, el muchacho lo que quiere es que no le pregunten de lo otro, ¿sabes? Deja el papelón corriendo y nadie habla del plan de ajuste. O es bien poco lo que
no sé del plan de ajuste. ¿No? Creo que está conspiracionista, como dijo Jorge Rodríguez.
No, tú no crees.
No creo. Yo siento que el tapón que había entre Fortaleza y la legislatura y la estridencia y la tirantez se ha mejorado sustancialmente. Y veo.
Bueno, sí, eso sí, eso sí, eso sí.
Veo unión de propósito entre Cámara, Senado y Fortaleza en cuanto al plan de ajuste, ¿no? Porque han habido varias movidas juntas que lo que han hecho es fortalecer la posición de la legislatura contra la Junta en cuanto al plan de ajuste, y varias de esas son, bueno, pues que se le aprobó la ley a Tatito que le habían vetado en mayo de que le devuelve los poderes a la legislatura sobre el presupuesto. Se fue junto a una reunión con la Junta que estuvo Pierluisi, Tatito, Jesús Santa, Zaragoza y la Junta, y fueron todos los oficiales políticos puertorriqueños juntos con el mismo tema, con los mismos talking points, empujando la misma agenda. Y ha habido un streamline en el proceso del plan de ajuste. O sea, el plan de ajuste, para recapitular, es el plan que va a reestructurar toda la deuda restante de Puerto Rico, y mediante el cual se van a emitir nuevos bonos con nuevas condiciones que van a sustituir los bonos existentes. Y todo eso requiere aprobación legislativa, aunque la Junta tiene una teoría legal que todavía la juez Swain no se la ha comprado, y que muchos expertos, gente que sabe este tema mucho más que yo, han dicho que probablemente no va a tener razón, que es que ellos, si la legislatura se niega a emitir nueva deuda, pues que ellos pueden emitirla por sí mismos. Y el tema es que los mismos acreedores no van a querer eso, porque una deuda emitida por una junta no electa no tiene full faith and credit. O sea, sería un instrumento muy de pobre, de baja calidad y de poca garantía. Y siento que por fin, después de meses de quizás como los boxeadores al principio que se están tanteando y viendo el espacio, por fin se sentaron, se rollaron las mangas, dijeron para el carajo la política y se pusieron a trabajar juntos. Y creo que es extremadamente positivo. Esta semana, según el San Juan Star, by the way, el San Juan Star es el periódico que ha estado adelante con este tema, va a empezar las vistas públicas sobre el plan de ajuste. Y se espera que el lunes la Fortaleza presente la legislación del plan de ajuste que crearía los nuevos bonos de obligación general, que serían intercambiados por los bonos actuales. Y empezaría el miércoles la vista pública, y se tiene que aprobar en la Cámara y en el Senado en octubre, antes de que empiece el juicio del plan de ajuste, porque en la sala del juez Swain, en noviembre, comienza un juicio, y es un juicio con testigos y con pruebas y con etcétera, sobre el plan de ajuste, donde los acreedores van a querer que la jueza les pague más, y el gobierno y la junta va, en teoría, a pedir que la jueza, pues, que le paguemos menos a los acreedores, ¿no? Eso sí,
Lo que te comentaba sobre eso, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo, y okay, yo te compro esa teoría. Lo que pasa es que el plan, y digo, nosotros lo dijimos aquí, tampoco es que te estoy diciendo, estamos preaching algo que no sabía. El plan de ajuste incluye recortes a los pensionados.
Exacto.
Claro. La posición de los pensionados ha mejorado sustancialmente en gran parte porque se aprobó la ley de retiro digno, y lo que te voy a decir con esto es que la situación particular con el tema y a lo que me refería entre los pensionados, que es un tema, pues, espinoso, y que nosotros habíamos dicho aquí que los pensionados no estaban a salvo con el asunto de la ley de retiro digno, pero sí ha mejorado su posición. O sea, algo positivo es que la legislatura ha podido marronear frente a la Junta el asunto del recorte, y pues, ¿verdad? Es que no va a haber, pero es menos, más chiquita. Ahora, aún así, yo no puedo dejar de pensar que la Fortaleza
de lo que entiendo, de lo poco que ha podido decir por tu internet,
que no coge el calentón.
Sí, que tú dices que has dejado porque que el fuego de Elizabeth.
Nadie le ha preguntado a la Fortaleza de estas cosas, ¿me entiendes?
Sí, que el fuego de Elizabeth y de Melinda y de Zapata y de Mariana Nogales es una manera de entretener a los medios en lo que se cuadran, pasa esto. Lo que pasa es que eso implica planificación y pensamiento estratégico, y yo no creo que nadie de esos jugadores, sobre todo la premisa desquiciada, que es una granada que explota cuando le da la gana, tenga algún tipo de pensamiento lógico y de estrategia.
Claro, 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 pero desde el punto de vista de respuesta del propio gobierno, pues no, no, o sea, déjalo que corra, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Como que pues, es el papelón, y sabemos que es el dulce que me va a consumir
la atención. De hecho, donde está hoy el tranque entre legislatura y junta, bueno, entre gobierno y junta, porque Pierluisi también, es que en cuanto a retiro, hoy el plan de ajuste lo que es hace un retiro, un recorte de 8.5%.
Y que le gana tiempo también a Tati.
Sí. Sí, sí. El plan es un recorte de 8.5% a las pensiones de más de $1,500 al mes. Lo que había dicho el Nuevo Día hace varias semanas es que la legislatura estaba dispuesta a aprobar el plan de ajuste con un recorte a pensiones de $2,000 al mes o más, y salvar las pensiones de 1,500 a 2,000. Así que yo me imagino que esa será la versión final que va a salir. Lo que dice también el San Juan Star es que la legislatura va a tratar de quitarle los recortes a la YUPI, bregar con el tema de los municipios y lo que se le había quitado, y un poquito ver si se puede mejorar algo del acuerdo de COFINA. No sé si eso lo logren. Pero o sea, me parece que para el escenario donde estábamos hace dos meses, de que no, la legislatura no iba a aprobar nada, estamos en un mejor lugar hoy. Y quizás
sí.
Pudiéramos pensar, pudiéramos ver, pudiéramos imaginarnos ya el fin de la Junta en un futuro medio lejano. Faltan un par de cosas. Pero aquí.
Digo, falta todavía.
Sí,
falta mucho todavía.
Y este plan de ajuste, por ejemplo, no incluye energía eléctrica y no incluye otras cosas. O sea, falta mucho asunto, pero pero que, lo que te iba a decir, carajo.
Pero ¿sabes? Yo lo veo bien. O sea, lo veo positivo que estén trabajando en conjunto, es lo que te quiero decir.
Claro, claro.
Creo
que voy a decir que esta semana sabremos el resultado de la votación del plan de retiro de los maestros, que termina el lunes. Y debemos saber.
Bueno, ella extendió ese término. Ella extendió un poquito el término.
La de los maestros no. Esta es la del plan de retiro de los maestros activos. Termina el lunes.
Ella ha entendido las pensiones regulares.
Okay, los pensionados regulares, ese es que el lío que le está llegando a la gente la papeleta por correo, etcétera, etcétera, y que mucha gente está diciendo también que no la ha llegado. Se va a tardar un poquito más en conocer ese resultado.
Sí, porque es un montón. Ahí está todo el mundo, metido. Mira, ya para finalizar, Luis. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok. ¿Qué es lo que pasa en estos días? Hay legislación que se tiene que erradicar, porque Bloomberg dijo que básicamente el martes o en estos días se erradica el plan de ajuste en la
sí, legislatura. El lunes se erradica y el miércoles es la primera vista pública y se tiene que aprobar en octubre.
Sí. En octubre, antes de octubre, uh-huh. Porque sabemos que ya los bonistas están presionando a que si no.
No, y porque en noviembre empieza el juicio del plan de ajuste.
Exacto.
Entonces, pues tú tienes que tener el plan de ajuste aprobado para que entonces la juez decida si lo acepta como está, si lo modifica, si lo rechaza. Y eso, por eso es que tiene que ser en octubre. Así que no. Y obviamente esto va a ser una negociación. Va a ser una negociación PNP populares. O sea, esto se va a aprobar con votos PNP populares y it is what it is. O sea, porque los otros partidos no tienen ningún interés.
Ya Víctor. En esto sí. Ya vi que Víctor está alineando sus cañones a esto.
Sí, sí. Claro.
Para ponerse con los muchachos. Así que, no. Ya para finalizar, voy a seguir diciendo que ahora Joan Walker y Carlos Severino son unos corruptos. Aunque traten de convencerme, enviarme mensajes por DM, todas esas cosas, lo voy a seguir diciendo. No me molesta, no me preocupa. Y también voy a seguir diciendo que el FEI es un papalón. Eso es todo lo que quería decir sobre ese particular.
Mira, vamos a grabar el PPP, el exclusivo de este mes, esta semana, y tenemos un invitado. Tenemos un invitado.
Sí. Sí. Bueno, bueno.
Se graba el martes y sale el miércoles, así que patreon.com de haber puesto para el problema. Y recuerden, también el Patreon está público, puede entrar cualquiera, no tiene que ser miembro ni pagar nada. El enlace para que se apunten para los abonos de los cangrejeros del béisbol tienen hasta el viernes 1 de octubre para abonarse. El costo son 275 más IU y gastos por servicio por 20 partidos en el Irán Bitcoin. Así que ahí los veremos. Y yo, mano, yo creo que vamos a hacer como 30, ¿oíste?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que va a ser un corillo como de 30. Va a ser algo bien, bien cabrón. Va a estar brutal, de verdad que sí.
Mira, pues que la fuerza la acompaña. Se me cuida, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, y si usted quiere escuchar ese episodio especial, suscríbase.
Patreon.com
con nosotros.
Y la vamos a ver. Pues no, por problema. Se me cuida, mi cine.